Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, haré tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron llenos de espanto. Jesús entonces se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Se cuentan las florecillas de San Francisco de Asís, ese hermoso libro escrito por los primeros discípulos de San Francisco, que viviendo todavía San Francisco en la pequeña capilla de la Porciúncula en Asís, iba algunas veces por las iglesias cercanas de la ciudad anunciando y predicando a los hombres que hicieran penitencia y que llevasen una vida sagrada, y llevaba con él una escoba. ¿Para qué? Para barrer las iglesias, porque se dolía mucho San Francisco, dicen las florecillas, que si al entrar a algún templo lo veía que estaba poco limpio y poco decoroso para el culto. Entonces, cuando predicaba al pueblo, terminaba el sermón, dicen las florecillas, hacía reunir allí solamente a los sacerdotes de la zona para que no lo escuchasen los laicos, y les predicaba sobre la salvación de las almas de los sacerdotes, y principalmente que tuviesen cuidado en conservar limpias las iglesias, los altares y todas las cosas que se emplean para celebrar los divinos misterios. Hasta acá las florecillas de San Francisco. Eso hacía el pobre y humilde Francisco de Asís, porque el templo, lo sabemos, es un lugar sacro, un lugar donde deberíamos suspirar y decirlo de San Pedro en la Transfiguración: qué bueno es estar acá, hagamos tres carpas. Es el lugar de recogimiento, aquel que nos intenta alejar de ese mundanal ruido al que estamos acostumbrados, el lugar del silencio, del encuentro íntimo con Dios. Y es que la belleza de acá abajo nos debería permitir vislumbrar en algo lo que es la belleza del cielo, la belleza del paraíso. Fue por todo esto que, aunque nuestro Señor rechazó Él mismo una vida confortable para Él y tuvo una vida austera, decía: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su propia cabeza. Aunque él vivió y tuvo una vida austera, no rechazó, sin embargo, el nardo, el perfume que la mujer pecadora derramó con sus cabellos antes de su propia pasión. Porque es una verdad sabida, y por sabida pocas veces quizás repetida, esa de que siendo almas y cuerpos como somos, no hay nada en nuestro intelecto que antes no haya pasado de algún modo por nuestros cinco sentidos. Las verdades nos entran primero por lo exterior, por los sentidos, y recién después son captadas por el intelecto. Tanto que aún hoy se conserva, por ejemplo, en Notre Dame de París, en la nave lateral derecha, la Catedral de París, en Francia, el lugar preciso donde, en la Navidad de 1886, el gran poeta francés Paul Claudel se convirtió. Y se convirtió no escuchando un sermón, no escuchando una gran homilía, sino se convirtió escuchando simplemente el canto del Magnificat, ese canto de la Virgen, ¿no? La belleza de lo de aquí abajo lo hizo pensar rápidamente en la belleza del cielo. ¿Y por qué? Porque aquel que es el más bello de los hombres, como dice el Salmo, nuestro Señor Jesucristo, supo, sabía y sabe que la belleza encanta, la belleza atrae, la belleza termina incluso por convertir. Hagamos tres carpas, dice San Pedro. Qué bueno es estar aquí. ¿Por qué es así nomás? La belleza del templo, la belleza del rito, hace que nos elevemos de este mundo que nos intenta tirar hacia abajo. Es el humo del incienso el que a su vez nos hace pensar que nuestras oraciones también se elevan con el humo hasta el cielo. ¿Pero qué tipo de belleza? La que apasiona simplemente, la que seduce. La efímera. Efímera en griego significa lo que dura un día, lo que se dice en un día. No, aquella belleza que traspasa los muros de la historia y que incluso permanece firme ante el correr de los años. La belleza que intenta llegar al fondo de las esencias. La del arte, que al decir de Aristóteles es aquello que imita la naturaleza, es decir, la esencia de las cosas. Esa naturaleza que nos sorprende, que nos supera, que muchas veces hasta nos hipnotiza. Como encanta el mar, como petrifica el fuego cuando uno lo mira, como paraliza la inmensidad de una alta cordillera. Y si todo esto es así, ¿cómo será entonces hermoso el Creador? Si esto que uno mira acá abajo, vislumbra como en un espejo, es así, ¿cómo será la belleza del Creador? Por eso uno debe, por un lado, buscar la belleza en lo sagrado, buscarlo en sus ritos, mantenerlo en tradición, para que las próximas generaciones no se priven de esto. Porque tradición es trasladar y traspasar una llama, no seguir adorando las cenizas. Eso es tradición. Es esto lo que hace incluso que los ortodoxos, rusos o griegos, cismáticos, separados de la Iglesia como son, mantengan su fe después de ya 1000 años, a pesar de su poca teología. ¿Y por qué? Por medio de la belleza del rito, de la belleza del canto, de la belleza del ícono. Pero Roma, la Roma eterna, la Roma que tiene ya 2000 años, siempre ha sido custodio de la belleza, de la hermosura durante siglos. Y es esa misma hermosura que convierte, la que tiene que ser buscada no por un mero esteticismo litúrgico, no por un vano esnobismo, porque es distinto, sino por el mismo Dios que por medio de lo creado nos hace llegar a lo increado. Es por esto, con perdón de la digresión, que tanto mal se hace a las almas cuando uno en la liturgia ve que a veces no se siguen las rúbricas, se violan las normas, se improvisa o se ayorna lo que es sagrado, haciendo a veces en algunos lados de la Santa Misa una especie de carnaval, una comparsa decadente, más digna de un estadio de fútbol que de un templo sagrado. Si a eso se le suma a veces una predicación vana, estúpida e insulsa, la suerte está echada. Y cualquier católico con mediano sentido común comenzará entonces a dudar de si allí está o no está el Señor. ante este tipo de situaciones en las que uno termina participando de ciertas celebraciones con los dientes apretados, faltando incluso a veces a la caridad, al menos interiormente, o soportando un mal objetivo real, más vale seguir el consejo de serios moralistas, que dicen que ante una grave incomodidad no obligan los preceptos de la Iglesia. Ojo, no los mandamientos de la ley de Dios, sino los preceptos de la Iglesia. Es decir, nadie está exento de no mentir. Todos debemos siempre decir la verdad, siempre y en todo lugar. Pero si en alguna parroquia algún sacerdote llegase a estar tan pero tan desorientado respecto de la doctrina o respecto del rito, que uno ya no supiese ni cómo hacer para estar allí en esa misa, tragando bronca, masticando ira, entonces sépalo. A veces, para conservar la fe, no hay que ir a ciertas misas, aunque parezca una paradoja. Y esto no lo digo yo, lo dice la Iglesia, lo dice el Código de Derecho Canónico del Catecismo. Si el precepto de ayunar los viernes en Cuaresma no obliga ante una grave incomodidad a una persona ya mayor, ya viejita, o a un niño, o si la distancia excesiva de un templo nos exime de la asistencia a la misa dominical porque es un precepto, ley positiva de la Iglesia, cuando se trata de conservar la fe, o de mantener la caridad por lo menos, tampoco obliga ante grave incómodo un precepto. Y el hecho de ir a misa los domingos es un precepto de la Iglesia, no un mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento es santificar la fiesta. Claro que esto no debería convertirse en una ocasión para comenzar a faltar a misa y decir entonces, bueno, porque de Dios nadie, pero nadie se burla. E incluso cuando no se fuese, se debería santificar el domingo de otra manera, rezando el rosario, leyendo el Evangelio. Pero sigamos. ¿Cómo es la belleza la que puede convertir al hombre? La Iglesia, que es esposa de Cristo y es Cristo continuado, nunca negó la necesidad de embellecer el culto mientras se pueda, como tampoco nunca negó la posibilidad de vender incluso hasta los mismos cálices, como decía San Juan Crisóstomo, cuando hay grave necesidad. Porque para Dios siempre, siempre es lo mejor. Los hombres de Iglesia, los sacerdotes, por ejemplo, deben vivir austera y pobremente incluso. ¿A ejemplo de quién? A ejemplo de Jesucristo. Pero las cosas que son para Dios deben ser las mejores posibles, no las peores, viendo quién se ofrece y qué cosa se ofrece. Porque la belleza de aquí abajo nos permite anhelar la belleza de arriba, diciendo, entonces, hagamos tres carpas. A veces sucede lo contrario, y así quienes critican el decoro del templo se comportan de modo inversamente proporcional a la vida que practican. Viven ricos en un templo pobre, y no pobres con un templo rico. Es conocida la frase de Dostoyevsky en esa hermosa novela del idiota, que la belleza salvará al mundo. La belleza salvará al mundo. No, no solamente el mundo. La belleza salvará también a la Iglesia. Pidamos a Dios en la Cuaresma, que es un tiempo de mortificación, de sacrificio, de conversión interior, ser conscientes de estas verdades olvidadas para que podamos repetir en cada templo de nuestra Iglesia aquello de San Pedro. Qué bueno es estar aquí. Hagamos tres carpas.